Mediodía.
COPE Jaca.
Estar informado.
Y a esta hora vamos a hablar del sector primario en nuestro territorio con Fran Ais, agricultor y ganadero de La Jacetania. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
Varias cosas que te quiero preguntar hoy. La primera de ellas, ¿cómo ha ido el verano? ¿Cómo ha ido la cosecha?
Bueno, todos los veranos, digamos que hemos pasado el verano. Todos los veranos son raros, pero este desde luego se va a llevar la palma. Veníamos de un invierno y una primavera muy seca. En junio llegaron precipitaciones que para los forrajes y los pastos de montaña para nuestros ganaderos llegaron a tiempo, pero para el cereal Auset ha sido un auténtico desastre. Las tierras buenas, que siempre serán buenas y vivimos todos de las tierras buenas, tanto los agricultores para producir alimentos como la propia sociedad para consumirlos, aún han respondido en rendimientos, tanto en cebada como en trigos, pero la tierra, digamos, de peor calidad, pedregosa, coronas, que denominamos aquí, o monte, pues ha sido un desastre.
Sí, porque siempre hablamos por zonas, ¿no? Hay zonas en las que va mejor que otra.
Sí, ha habido diferencia entre, al venir la cosecha un poco más retrasada de Jaca a Viñedo, parece que ha salido los rendimientos un pelín mejor que de Jaca hacia la zona de la Canal de Verdún. Pero en las dos zonas ha habido unas diferencias abismales entre, como digo, las tierras de mejores calidad, los hondos, lo que denominamos tierras de que hay manantiales, fuentes, tierras blancas, tierras fuertes, tierras que conservan la humedad, que estamos hablando de rendimientos de 4, 5.000, 6.000 kilos, y en cambio a 20, 30 metros, 40, tenías campos de grandes extensiones de tierra gravillosa, de tierra de corona, a 1.000 kilos, ¿no? Estamos hablando de unas diferencias porcentuales, de unos porcentajes diferenciales brutales. Y la media pues ha sido muy mala para lo que cuesta sembrar a día de hoy, para lo que se han disparado los insumos debido pues a la crisis sanitaria del COVID, a la guerra, a la inflación, que ahora sembrar una hectárea y prepararla para la posterior cosecha pues se ha subido en torno a un 30, 40, 50%. Pues estamos hablando que para cubrir costes hay que hablar de 3.800, 4.000 kilos en adelante, ¿no? Y estamos hablando de unas medias de 2.500, 3.000 kilos siendo optimistas. Pero bueno, el campo es así, tenemos los negocios expuestos al clima, al medio ambiente, como decía el ministro Planas, tenemos el negocio expuesto al aire libre. Corremos mucho riesgo y las variaciones climáticas pues nos afectan mucho, ¿no? Y al final afectan al agricultor y finalmente afectan al consumidor, que y eso se demuestra en que la cesta de la compra cada día cuesta más y la carestía de los alimentos se está disparando.
Sí, que esto es lo que le interesa a la gente, las consecuencias de esta situación.
Sí, venimos de unos años, de unas décadas de mucha tranquilidad, de unos precios de los alimentos muy bajos, y eso se decía también a la globalización, al transporte, a la unión mundial entre cada zona, sabía realmente lo que producir y con qué aspectos económicos jugar y producir barato. Eso la sociedad, digamos, que se ha olvidado de la alimentación, cuando la alimentación es lo principal a nivel mundial. Y ahora que viene la realidad, que estamos que para el 2050 va a haber la población mundial la aumenta exponencialmente. Hablamos que en el 2050 va a haber 10.000 millones de personas en el mundo y la producción agroalimentaria no hace más que bajar, pues debido al abandono de la tierra agraria por la baja rentabilidad y al cambio climático, a menores producciones, pues ahora vemos las orejas al lobo, ¿no? Se ha despreciado al campo en los últimos años, o mejor dicho, se ha olvidado. Y ahora nos encontramos ante una carestía de los alimentos y una desglobalización que aún va a acuciar más la carestía de los alimentos, y ahora la sociedad empieza a darse cuenta de lo importante que es la agricultura y la ganadería, ¿no? Los mismos que despreciaban al agricultor o lo tenían un poco de la mano de Dios, y perdón por la expresión, pues ahora se dan cuenta lo necesario que es invertir en el campo, en la producción de alimentos, en regadíos, en granjas, en invernadores, etcétera, en el propio futuro de la agricultura, porque sin la alimentación no hay futuro. Va a haber más millones de personas y menos alimentos, y eso hay que atajarlo de una manera cada vez con más interés, porque nos jugamos, parece que estamos hablando de una utopía, no de modo utópico, pero es una realidad. hay que trabajar en un sector primario fuerte.
Hablamos ahora de la PAC 2023. ¿Cómo la resumes y la valoras?
Ya la tenemos encima. Sí. Ya de hecho ya se ha aplicado. Parece que debido a los temas pues como la sequía va a haber un poco más de flexibilización en la aplicación de la norma. Y en Europa la verdad es que nosotros estamos un poco incrédulos, ¿no? Cuando en este país se produce mucho o se producía mucho y se producía bien, cada vez la PAC vamos hacia un instrumento burocrático brutal que no prima la productividad, sino aspectos, digamos, entrecomillados, sostenibles y medioambientales, los cuales los propios agricultores que llevamos toda la vida en el campo dudamos porque no lo vemos así. El aspecto positivo es que, aun con toda la inestabilidad geopolítica a nivel mundial y política también a nivel europeo, se ha conservado casi el presupuesto en la próxima PAC. Hablamos de unos 47.000 millones desde el 2023 hasta el 27, que seguro que se alarga hasta final de la década, y en el PEPAC, en el Plan Estratégico de la PAC, de más de 35.000. Hemos logrado conservar el presupuesto para la viabilidad de las explotaciones, esperemos, y que no se sigan produciendo cierres anuales cada vez más acuciantes de las explotaciones. En el aspecto negativo, que no prima la producción, y eso al final el consumidor lo paga, porque cuando dependemos de, como decía anteriormente, de importaciones de otros países y nos encontramos ante una desglobalización y una inestabilidad geopolítica brutal, pues la cesta para el consumidor va a seguir tristemente el aumento de los precios, y al final ¿quién lo paga? El productor y el consumidor final.
Fran, pero ¿por qué llevamos mucho tiempo hablando de la PAC? ¿Por qué nunca se dan la tecla?
Es, digamos que vamos a golpes, ¿no? A una gestión política por sobresalto, dependemos de la sociedad. Dependemos de que la sociedad prima el medio ambiente y digamos la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad, pero lo que no se dan cuenta es que el sector primario es el que moldea el paisaje, el que custodia el territorio y el que ha conservado nuestro entorno durante miles y millones de años, ¿no? Desde que el ser humano empezó con la agricultura, la caza y la pesca, y lo que la PAC nació con unos orígenes y unas puntualizaciones muy claras, que era la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria europea, que ahora no la tenemos, dependemos de terceros países. Pero cuando todo era globalización, la sociedad estaba muy tranquila, pero cuando ahora tendemos a una desglobalización, cuando un gigante como China va por su lado, otro gigante como Estados Unidos va por otro lado, India está creciendo de una manera brutal, y Europa cada vez tiene menos poder y no tiene un sistema industrial claro y está perdiendo mucha fuerza agraria, pues cada vez estamos perdiendo, digamos, poder, ¿no? Y autosuficiencia y soberanía alimentaria. Y ahora la sociedad se está dando cuenta de la carestía, como decía anteriormente, de los alimentos. Quizá ahora con los pagos redistributivos, que es una muy buena herramienta de la PAC, podemos atender a que solo no hay que, digamos, focalizar en esa llamada sostenibilidad medioambiental, que sin sostenibilidad económica no hay ni sostenibilidad ambiental ni social, y sí que podemos seguir al mismo tiempo produciendo alimentos de una manera adecuada y con unos volúmenes más elevados para que nuestros consumidores puedan acceder de una manera adecuada en el lineal de los supermercados. Sí. Si no atendemos a eso primero, es imposible la viabilidad de nuestras explotaciones.
El nuevo consejero de Agricultura y Ganadería es Ángel Samper, conocido en el sector.
Bueno, trabajo tiene, ¿no? La nota positiva es que Ángel viene del sector agropecuario, del sector agroganadero, lo conoce. Ha escrito en sus editoriales una defensa ultranza del agua y de la ganadería extensiva y de la agricultura, digamos, profesional, y ahora tiene la oportunidad de aplicarlo, ¿no? Aquí, desde luego, en la montaña le insistiremos mucho en la conservación de nuestra ganadería extensiva, del ovino, del vacuno, de que aquí también necesitamos el agua. No puede ser que aquí en el Pirineo nos estén poniendo continuamente en nuestras montañas problemas con el agua en primavera y en verano, y de Huesca hacia abajo, en la provincia de Huesca y en la provincia de Zaragoza, estén pasando hectáreas de secano a regadío y modernización, y aquí en el Pirineo, que aguantamos sobre todo los otoños o inviernos, mejor dicho, duros, las grandes riadas, las grandes nevadas que se producen en determinadas épocas puntuales, y luego para 2 meses que necesitamos el agua, pues nos pongan problemas, ¿no? Agua hay que saberla gestionar, en la montaña también la necesitamos, de ella depende el desarrollo de nuestras comarcas. Hay que combinar la agroindustria con el turismo para que podamos vivir todos y para que el territorio tenga viabilidad. Y desde luego en la montaña le insistiremos en eso, ¿no? En nuestra ganadería extensiva, en que también necesitamos el agua para nuestro cereal y para alimentar a nuestra ganadería extensiva y recoger forrajes para alimentarlos durante el otoño, el invierno y parte de la primavera. Y que todos podemos aprovecharnos de nuestros recursos, y más cuando los tenemos en la puerta de casa. No solo, digamos, que tiene que vivir, como denominamos mucha gente, no fuera de Zaragoza, Aragón. Sí. Zaragoza es la capital de Aragón, pero Aragón es un territorio muy extenso y del cual queremos vivir todos, y sobre todo el sector primario.
Fran Aisa, gracias.
Gracias a vosotros.